Cuidado que vamos. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en unas poquitas claves. Primera, jueces y fiscales van a estudiar la propuesta del gobierno que incluye más de 44 millones de euros para una subida salarial. Según fuentes consultadas por COPE, esto supondría recuperar el 6% del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Según el Poder Judicial, esa pérdida sería de un 20%. El lunes se han vuelto a citar para una nueva reunión. De momento mantienen la convocatoria de huelga que comenzaría el 16 de mayo. Parece que hay buen rollito. Ojalá. Segunda, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. Se sitúan entre el 5 y el 5,25. Su presidente, Jerome Powell, ha negado que las subidas de tipos vayan a pausarse por la inestabilidad del sistema bancario en su país. Dice que todo dependerá de los datos económicos en las próximas semanas. Mañana le toca al Banco Central Europeo. Tercera, Rusia ha abierto un caso penal por el supuesto ataque con drones contra el Kremlin de esta pasada madrugada. Vamos, una mentira como un castillo, pero en fin. Creen que es un ataque terrorista. Responsabilizan a Ucrania de estar detrás de esta agresión. Kiev lo niega. Su presidente Zelensky asegura que no entra en sus planes atacar a Putin ni a Moscú. Y cuarta, el ejército sudanés y el grupo paramilitar que siguen acusándose mutuamente de violar la tregua. El conflicto no cesa y hasta ahora ya han muerto más de 500 personas oficialmente, imagínate cuál será la verdad, y cerca de 5.000 habrían resultado heridas. La situación económica y política es límite. La guerra ha agravado la situación sanitaria en el país.
Después de que la guerra haya empezado, el sistema sanitario está en una situación aún más crítica. Es una realidad que vemos cuando visitamos los centros médicos. Hay falta de material, falta de personal, de atención. El 70% de los hospitales están cerrados.
Es el testimonio de Khalid, uno de los médicos, de los doctores de Médicos Sin Fronteras que trabajan en Jartum, la capital de Sudán. A mi lado tengo una persona que, como Khalid, conoce muy bien Sudán. Es Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras España. Hasta el día 20 de marzo estuvo allí, hasta poco antes de que estallara el conflicto, el enésimo conflicto en Sudán. Paula Gil, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por los pelos.
Sí, la verdad es que fue muy justito. No nos esperábamos que esto iba a suceder de esta manera. Y bueno, yo fui a hacer una visita normal para ver las actividades. Médicos Sin Fronteras estaba trabajando en 10 de las regiones de Sudán. Y bueno, este conflicto nos ha llevado a reorganizar completamente las actividades. Hemos tenido primero que asegurar la seguridad de nuestros equipos, porque la situación ha sido terrible, han sido unos días durísimos en Jartum, y una vez hemos conseguido reposicionar a las personas dentro del país y también fuera y garantizar su seguridad, hemos empezado a trabajar de nuevo, a retomar las actividades que teníamos en algunas zonas del país y en otras hemos empezado a responder a la emergencia.
Yo recuerdo haber estado con vosotros en Al-Fasher, en Darfur.
Efectivamente.
Hace ya un tiempo y hablábamos fuera de micrófono, fuera de antena, de lo que es la imagen de los dos niños, el blanco y el azul, en el centro de Jartum, desde ese puente ya camino de Egipto. Joder, se me pone la piel de gallina.
Pues precisamente en Al-Fasher los equipos estuvieron justo cuando estalló, a primeros de mes, cuando estalló la violencia, estuvieron respondiendo en el hospital de Al-Fasher, que es el hospital provincial.
Bueno, hospital por llamarlo de alguna manera.
Bueno, el hospital que es de referencia,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y atendieron a cientos de heridos, más de 400 heridos, la mayor parte de ellos civiles, muchos niños. Además, es un hospital que no estaba preparado, evidentemente, para atender a este tipo de situaciones. Y otra de los problemas es que todas las personas que están necesitando atención médica, que no son heridos, sino pacientes crónicos, pacientes con problemas renales, niños malnutridos, mujeres embarazadas que precisan cesárea, etcétera, se encuentran con un problema muy serio, ¿no? Por lo que comentaba mi compañero Khalid, que el 70% de los hospitales están cerrados, no tienen suministros, no tienen agua, no tienen electricidad, el personal sanitario no consigue llegar a trabajar.
Yo, siempre que estoy en África, hace, pues el verano pasado, estuve en el Congo. Vuelvo con la sensación, no sé si es la misma que tienes tú cuando vas allí, y es algo así como, lo que me extraña es que no vengan más, que no se escapen a millones y millones, aunque solo fuera por egoísmo, deberíamos estar pendientes y debería importarnos lo que pasa en sitios como Sudán, ¿no te parece?
Bueno, es que todo está conectado, es decir, cuando tú tienes un país en una situación tan extrema, pensad que ahora mismo en Sudán tenías a 1,5 millones de refugiados de otros países colindantes. Refugiados.
Es que los países colindantes son el Chad, etcétera, etcétera.
Etiopía, claro. Sudán, y todas estas personas están ahora buscando refugio de nuevo, cruzando fronteras y tratando de reubicarse, huyendo de la violencia, que no solo está en Jartum, que está en muchas otras ciudades y otros lugares del país, ¿no? El conflicto en Darfur, la violencia está volviendo, en Al Janina, que es la capital de una de las provincias de Darfur, han destrozado el hospital, que era el hospital provincial, hay un montón de muertos y heridos. Bueno, la situación es muy límite y nosotros estamos exigiendo a las personas que están implicadas, a los grupos que están implicados en este resurgimiento de la violencia, en primer lugar, que reabran el aeropuerto de Jartum, que es esencial para poder entrar con suministros en el país, suministros médicos. Está muy dañado por el conflicto. También que garanticen un paso seguro para todas las personas que están trabajando en hospitales, en centros de salud, paso seguro para las ambulancias, para los pacientes, que garanticen también una vía para poder movilizar dentro del país los materiales médicos, la ayuda humanitaria. No podemos acceder a nuestros almacenes en muchos de los lugares, porque es demasiado peligroso, y que sobre todo que respeten a los civiles, que eso es algo que no está sucediendo, ¿no?
Me acompañan en este tiempo de tertulia y análisis Alberto Pérez Jiménez y Carmen Encinas. Albert.
¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar, ¿son creíbles las cifras que están diciendo de 4.500 muertos?
Heridos.
4.500 heridos, perdón, y 528 muertos, ¿o tenemos que pensar en un drama humano mucho mayor?
En un drama humano muchísimo mayor. Las cifras son cifras aproximadas. En Jartum, nuestros equipos han estado viendo los cadáveres en las calles durante días. Es decir, es imposible saber. Y luego hay muchísima gente atrapada en sus casas que no han podido recibir atención sanitaria. Y luego están los daños colaterales de otras personas, como decía antes, ¿no? Niños malnutridos que han tenido que parar los tratamientos, la pediatría del hospital de Al Janina y la neonatología han sido arrasadas. Imaginaros todos esos neonatos, pues no sabemos qué ha pasado con ellos, ¿no?
Claro, porque cuando leemos y decimos y leemos que el sistema sanitario ha colapsado totalmente en la zona de Darfur, en la fronteriza con Chad, ese colapso para una persona, digamos, de Occidente, ¿cómo no, qué tenemos que imaginarnos? O sea, ¿qué tenemos que pensar cuando decimos que ha colapsado totalmente? O sea, no hay nada, no hay ni un médico, no hay ni nada.
Imaginaros un hospital en una zona rural, que es el hospital de referencia para toda una comarca, una provincia, perdón, grande, que ya no tiene capacidad para funcionar de manera normal. Venimos de una época de crisis donde había huelga de del personal sanitario porque no recibían los salarios, no tenían suministros, ya Médicos Sin Fronteras estaba trabajando en ese hospital. Pues imaginaros que ese hospital ha quedado devastado, lo han quemado, han robado todo y no hay nada. Entonces una mujer embarazada que necesita una cesárea no puede acudir a ese hospital. Ese es el colapso al que me refiero.
Carmelo.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, y enhorabuena por la labor que hacéis en estos espacios absolutamente hostiles para el ser humano y para la racionalidad. Y yo quería imaginar cómo se puede desarrollar una labor como la vuestra y cuál es el riesgo real. Es decir, las dos, digamos, facciones contendientes impiden el trabajo de los médicos, de las ONGs, de la gente que va ahí a ayudar sin ningún tipo de interés, lo hacen simplemente de una forma mecánica o lo hacen por intentar que la otra parte no tenga ningún tipo de ventaja. ¿Cuál es el riesgo real que corréis allí?
Bueno, en realidad La falta de respeto por las misiones médicas no es una cosa que solamente suceda en Sudán. Lamentablemente, eso es algo que cada vez estamos viendo más en todas partes, incluyendo en Ucrania, donde también se han visto atacados hospitales y se han visto atacados centros de salud, etcétera. O sea, eso es algo que es una tendencia que estamos viendo, la falta de espacio humanitario, ¿no? La falta de respeto hacia el derecho internacional humanitario. En este caso particular de Sudán, nosotros contamos con un personal, el 80% del personal de Médicos Sin Fronteras, y hablo de cerca de 3.200 personas en Sudán, son sudaneses y sudanesas. Son personas del país y hay una pequeña parte que es personal internacional.
¿Quién corre más riesgo, el personal del país o los... o la gente que viene de fuera a echar un cable y que a lo mejor pues es vista con más o menos hostilidad o que no sé, o que es parte de alguna de las facciones?
En realidad, en un contexto como Sudán, en una situación como la actual, todo el mundo está asumiendo el mismo riesgo, ¿no? Porque somos equipos que no importa que tú seas sudanés o yo sea español, al final estamos trabajando juntos, hacemos las actividades de la mano y estamos asumiendo, conociendo los riesgos. Vamos a seguir trabajando porque es lo que queremos hacer, ¿no? Pero siempre, por eso en este momento hemos tenido que reubicar a los equipos. Nosotros no somos mártires, lo que
ni
vamos
soldados.
A hacer, efectivamente, tenemos que garantizar primero que podemos trabajar, ¿no? Con unas condiciones mínimas, unas garantías que a día de hoy casi no se dan.
O sea, nadie os protege allí. No tenéis, digamos, ninguna fuerza siquiera mínima que de protección.
No, nosotros no utilizamos escoltas ni guardias armados, nada de todo esto. Nosotros lo que intentamos es establecer una muy buena relación con todos los actores diferentes, con la comunidad, que es muchas veces la comunidad la que nos protege, porque son ellos los receptores de esta ayuda. Claro. Pero en este caso particular, sobre todo el principio del conflicto, ha sido muy difícil porque no había nadie del otro lado. Esa era la diferencia de Sudán con otros lugares en los que tienes un interlocutor que puede garantizar que mientras pases con el coche no te va a pasar nada. Claro. En este caso, en Sudán no había nadie del otro lado al principio, ¿no? Esto es lo que ha sido muy, muy difícil.
Y una pregunta fundamental, Paula, casi para terminar. Aparte de que imagino que se necesita de todo, ¿cómo podemos ayudar?
Bueno, en primer lugar, el que nos deis este espacio ya es una maravilla, porque Sudán es uno de los países que ha estado más olvidado. Pensad que solo se ha alcanzado este año apenas un 15% del presupuesto que se preveía a nivel de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria. Se ha alcanzado el 15%, imaginaros, un país que un tercio de la población vive gracias a la ayuda humanitaria. Dándonos este espacio y evidentemente pues colaborando con las organizaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos de que lo que sucede en Sudán tiene una repercusión para nosotros también, y que todos, en la medida de lo posible, podemos hacer algo, ni que sea hablando del tema y poniéndolo sobre la mesa.
No quiero ser, ¿cómo decirlo?, demasiado pragmático, pero por supuesto por solidaridad, etcétera, y hasta por egoísmo. No podemos olvidarnos de esos países que son nuestra frontera sur, que no están tan lejos, están solo cruzando el Mediterráneo. Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras España. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hola de nuevo, Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola de nuevo, Carmelo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y ahora nos ponemos a hablar de si Bolaños sube o baja de la tarima y de si... yo qué sé.
Sí, la verdad es que toca hablar un poco con el corazón encogido y luego pensando pues eso. Que...
¿cuál será la verdad, sí, del número de muertos? ¡Qué horror!
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que tú has tocado una parte de esta historia que yo creo que no se termina de comprender, pero conviene recordarlo una y otra vez. Es que esto está aquí al lado.
Pero totalmente.
Esto no ocurre en las antípodas. Esto lo tenemos muy cerca y es verdad, cuando toda esa gente cruza en patera, arriesgando la vida,
huyen,
y muere,
huyen de cosas así.
Dices,
¿Y cómo no van a huir?
Dice, claro, ¿cómo no van a huir con lo que tienen aquí? Pero si es que es absolutamente tremendo. En fin, no sé, yo creo que hay que pararse un poco. El mundo tiene que pararse a pensar que este tipo de conflictos asedian de tal manera a la gente corriente, a gente normal, a gente que lo que quiere es tan solo vivir, o sea, no quiere hacer grandes cosas, simplemente poder sobrevivir. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a lo realmente importante de lo que ocurre en este planeta, y lo que está pasando en África es muy importante.
Nadie quiere irse de allí donde nace, nadie, a no ser que te obliguen o que te muera de miedo. De vuelta a España. El tema de la justicia era la propuesta de Carmelo Necane.
Porque hemos tenido cita a lo largo de todo el miércoles entre el Ministerio de Justicia y jueces y fiscales para negociar esa subida de salario. De momento lo que han quedado hoy es que van a volver a reunirse el lunes, no hay acuerdo, pero eso sí, se han producido avances. Los profesionales de la justicia reclaman una mejora de sus sueldos y el gobierno ofrece para ello 44 millones y medio de euros. Esto supondría recuperar, según han contado a COPE, el 6% del poder adquisitivo que han perdido en estos años, pero para los jueces y fiscales es muy poco porque han perdido un 22%, es lo que calculan en tres años. Esta tarde, Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, prefería ser prudente con todo esto.
Se ha dado un primer paso en un proceso de negociación. Yo no aventuraría tanto. Es tiempo de trabajar en lo que está encima de la mesa y es tiempo de reflexión, pero es así, no es más. Es un primer paso en el sentido de que hay cuestiones que hasta ahora no se habían dado. Es positivo, pero ya está.
Y si no logran un pacto, irán a la huelga a partir del 16 de mayo.
Carmelo.
Ojalá no.
Lo planteabas por un término más, sí, no sé si filosófico o general, muy interesante, más allá del hecho y la noticia.
Exacto. Para empezar hay que decir que cualquier demanda es legítima de un colectivo de trabajadores y este no podía ser menos. Sí, lo que planteaba yo es hasta qué punto estos trabajadores, porque estamos hablando de la tercera huelga en el mundo de la justicia, después de la que llevaron a cabo los letrados y los paros parciales de los funcionarios de justicia. Esto nos llevaría a un colapso de algo tan fundamental para el sistema como es la justicia, que ya de por sí está bastante tocada y bastante colapsada, con lo cual las consecuencias serían devastadoras de una huelga. Eso te lo dicen, bueno, cualquiera que esté en este mundo de la justicia te cuenta que los resultados serían escalofriantes. Entonces, sí es verdad que yo creo que, aunque tengan la legitimidad absoluta, han de tener algún tipo de contención a la hora de llevar a cabo este tipo de acciones que puedan conllevar un resultado tan dramático para el sistema como es el colapso absoluto de la justicia. Y sí que creo que tienen una responsabilidad. Son funcionarios que tienen, es verdad que han tenido un recorte en su poder adquisitivo, como tantos trabajadores en este país, o sea, no nos engañemos, como tantos han tenido un recorte en el poder adquisitivo. Puede que tengan razón en que su actividad ha de tener unos complementos y todo. O sea, yo de las reivindicaciones no entro, pero sí que creo que no puede ser. No puede ser que los colectivos profesionales que hacen, digamos, que tienen un poder tan grande de dañar el sistema, convoquen paros de forma, digamos, tan ligera. Sinceramente creo que con demasiada ligereza.
Una pregunta, en general. ¿Y los médicos?
Te puedo decir casi lo mismo, ¿eh?
Sí, pero lo han hecho y aquí no he dicho nada, ¿eh?
Bueno, pero los médicos, fíjate lo que te digo.
¿Qué es peor?
No, te explico. La huelga de los médicos no se ha hecho, se ha hecho de forma rotatoria, no todos los médicos.
La huelga en la Comunidad de Madrid.
Lo que se ha hecho ha sido ruido, porque no estaban en huelga todos los médicos, iban rotando.
Pues ha hecho mucho ruido.
Claro, bueno, es que, pero eso está bien. A mí me parece que cuando tú quieres llevar a cabo una demanda absolutamente legítima de lo que tú consideras que tienes que interpelar a quienes dependes económicamente, estás en tu derecho a hacer todo el ruido que sea, pero tú no puedes. A mí sí, si se hubiera producido un colapso en el sistema sanitario, Yo no hubiera tenido dudas en hacerles un reproche y una crítica, pero no ha ocurrido así. Ha sido de forma rotatoria. Se iban rotando para no colapsar el sistema, porque estaba en una situación ya bastante tocada. Y, por tanto, se ha hecho ruido, pero no ha tenido unas consecuencias letales, por decirlo de alguna manera, para los ciudadanos. Una huelga de estas características, como la que llevaron a cabo los letrados, que ya llovería sobre mojado, tendría unas consecuencias demasiado graves para el sistema.
Lo que nos faltaba. El problema está, el problema está en cómo se hace eso. Quiero decir, la huelga es un derecho constitucional, y qué dice, que para uno sí, que para otro no.
Claro, es que entonces, primero decía lo del ruido, porque no parecía, no que ellos hubieran hecho mucho ruido, sino que mediáticamente se expandió la huelga de la sanidad, parecía que estaba a punto de cerrar todos los hospitales, que efectivamente no era así. Pero claro, el problema de la justicia es que han visto que se ha hecho con los secretarios judiciales, se ha hecho con los funcionarios, y estos señores están cobrando huelgas a 50 céntimos, están viendo que llevan dos décadas con gobiernos de uno y otro color en el que han perdido poder adquisitivo, y dicen, bueno, pues ahora, si primero han sido los secretarios judiciales, este gobierno ha abierto la mano con los funcionarios lo mismo, pues ahora nos toca a
nosotros.
Saben que llega la campaña electoral. Bueno. Y que por nada del mundo este gobierno va a desear...
Bueno, Alberto, aunque no hubiera campaña electoral, las consecuencias serían...
Sí, pero todos sabemos que...
Devastadoras, porque el sistema ya está bastante colapsado.
No te preocupes, que el gobierno va a aflojar la pasta. No te preocupes. Precisamente porque estamos en periodo electoral.
Pero escucha una cosa. ¿Y tú qué propones? ¿Qué harías tú en sus zapatos? Te quiero decir, en lo que ha hecho...
¿Y tú querías en los zapatos de los jueces?
Vamos a ver, yo quería... Yo, por supuesto,
¿tú no irías a la huelga?
Pues, por supuesto, yo creo que tienen que pensárselo mucho antes de ir a la huelga. De hecho, como tú bien sabes, no todas las asociaciones de jueces y fiscales están apoyadas.
Las dos mayoritarias las apoyan.
Vamos a ver, apoyan... Alberto, querido, apoyan la demanda, no están apoyando la...
Las dos mayoritarias, Carmelo...
Bueno, las dos mayoritarias...
Claro, la que no la apoyan de momento son las minoritarias.
Bueno, vamos a ver, eso de los mayoritarios, los minoritarios es muy relativo. Para empezar, todos los jueces y todos los fiscales no están asociados en esas asociaciones, vale. Por fortuna, que a mí me parece que están demasiado politizadas.
¿Por qué no hacíamos estas apreciaciones cuando hablábamos de los sindicatos de enfermeros?
No, una apreciación es de qué,
de representatividad sindical.
Bueno, es que vamos a ver, yo creo que la representatividad sindical mayor en este país la tiene el SATSE, que tiene, si mi memoria no me falla, tiene 125.000 afiliados, que es una barbaridad. Yo creo que es el sindicato con más afiliados de este país, fíjate lo que te digo. No lo sé, esto te lo estoy diciendo de memoria, igual me equivoco, pero creo que es el sindicato. Tienes una representatividad que te da una autoridad, sin lugar a duda.
Pero en cualquier caso,
yo lo que trato de decir es que a mí me parece que no todo es igual. O sea, vamos a ver, no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de presión sobre quienes les pagan.
Claro, pero eso, hombre, por supuesto, ni los controladores aéreos comparado con los conductores del metro.
Me parece bien, porque ese ejemplo que tú pusiste de los controladores, que tú has puesto, los controladores aéreos, lo pusieron en el Ministerio de Justicia con respecto a la huelga de los letrados. O sea, vamos a ver.
Según eso, Carmelo, los médicos no pueden hacer huelga.
Sí, pues.
Más importante que un juez es un médico. Según eso, los maestros tampoco.
Te vuelvo a repetir. No digo que no hagan huelga, que no puedan hacer huelga. Yo digo que tienen que hacer presiones que puedan hacer, las tienen que hacer con mayor responsabilidad que otros colectivos, porque el daño que pueden ocasionar es mayor que el que pueda ocasionar el que esté en una fábrica de galletas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hombre, a mí es que no me termina de parecer justo cuando un colectivo es capaz. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que ha salido alguna vez: los maquinistas. Bueno, los maquinistas te pueden paralizar, son pocos y te pueden paralizar un país.
Lo han hecho.
Pues a mí no me parece del todo justo, simplemente lo expreso porque lo creo, no me parece del todo justo que tengan una capacidad tan grande de presión que los demás ciudadanos, los demás trabajadores no tienen. Entonces creo que, no digo que no tengan derecho a hacer una huelga, pero que tienen que pensárselo más, tienen que intentar buscar otras fórmulas de presión, y que si hacen hacen huelga tienen que hacer, ser unas huelgas muy limitadas, pero, no para hacer un daño brutal, brutal,
pero Carmelo,
al colectivo.
Se lo han pensado, esto no ha sido aquí te pillo, aquí te mato, han estado negociando, han estado viendo.
Como representante de...
Bueno, negociando sin que le recibiera el ministerio. Negociando sin que le recibiera el ministerio.
Efectivamente, y efectivamente ya han estado esperando y han visto primero que han beneficiado una serie de colectivos y luego han llegado ellos.
Bueno, que
nos han puesto las primeras.
Que estás a favor de la huelga, de los médicos, de los, ¿y los jueces y fiscales. Y yo creo que
antes... no estás a favor de la huelga. Me parece estupendo, pero...
Yo no estoy a favor...
de la huelga de la sanidad contra Ayuso y no estás a favor de esta huelga.
Porque estás...
Pero perfecto.
Pero vamos a ver.
Pero perfecto.
Pero Alberto, o sea, sinceramente, ¿qué estás diciendo de que yo... Tú sabes de lo que yo...
Tú sabes de que yo... Y tú sabes de lo que yo...
Sí, acabas de hacer... Acabas de hacer una defensa... Hacer una defensa de la huelga de jueces y fiscales, y yo te digo, querido Alberto, yo te digo que... No te digo que no tengan derecho a la huelga. Te digo que antes de convocar una huelga... Que intenten todas las fórmulas posibles de negociación.
Y no se han intentado.
Pero porque sabes que no han intentado.
No se han intentado.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que no he visto es que se hayan manifestado, digamos, que hayan dado la lata, como han dado otros colectivos que no tienen tanta capacidad de parar y que se plantan delante del ministerio a dar la lata hasta que les reciben. Por ejemplo, otros colectivos, pregúntale a los de la leche. Pregúntale a los productores de leche, a ver.
No, si el 14 de mayo van a estar en la...
Pregúntale a los productores de leche, a ver, si tienen la misma capacidad que tienen estos señores, que por cierto, son personas que tienen un alto nivel, porque se lo han ganado, digamos, salarial, en comparación con otros colectivos que no tienen tanta capacidad. Simplemente digo, no les estoy quitando el derecho a nada, como tú parece ser que te pretendes acusarme de ello. Estoy diciendo que no tengan derecho. Ahí digo que la tienen que hacer con más cuidado, que tienen que ser más respetuosos, porque su función es fundamental para el sistema. Y por tanto, creo que no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Pero bueno, ya veo que te has erigido un portavoz de ellos. Pues oye,
como ves, eres el primero que acusa y el único que acusa.
No.
Sí,
la acaba de hacer.
Espérame, él se ha podido elegir portavoz de eso y también podrían decir que tú te has elegido portavoz del Ministerio de Justicia.
No, según eso no.
No se puede decir nada porque entonces eres portavoz del otro lado.
No, te digo, no, porque yo no estoy defendiendo la postura del Ministerio de Justicia, para nada, porque probablemente el Ministerio de Justicia tenga primero que negociar hasta la saciedad con ellos, y tenga que ceder. De hecho, ya ha puesto 40 millones de euros encima de la mesa y me parece bien, o incluso a lo mejor, echando cuenta, hasta me parece poco. O sea, que no me pongo de parte de nadie, pero simplemente por reclamar que el colectivo de fiscales y jueces, que no son cualquier cosa en este país, pues a la huelga, hombre, creo que se lo piensen un poco más, simplemente. Yo creo que no estoy diciendo ninguna locura.
No, es tu opinión, faltaría más. Siguiente capítulo, a ver si me da tiempo en 4 o 5 minutitos. Tema Félix Bolaños el día después, Nekane.
Sigues la bronca, Ángel, entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la presencia de Bolaños en esos actos del 2 de mayo. El ministro de Presidencia hoy no ha hablado, pero sí lo ha hecho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para defenderle y también acusar de populista a Isabel Díaz Ayuso. Esto no para. Y por su parte, la presidenta de la comunidad carga contra Bolaños. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La estrategia de la Moncloa ha pasado por llevar el choque institucional a un terreno en el que acusa al PP de jugar con la propia democracia. Así ha cargado las tintas Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio. Porque cuando se ataca a un gobierno legítimo, se está atacando la democracia.
En privado, el equipo presidencial tilda a Isabel Díaz Ayuso de trumpista, populista y hasta de antisistema, y sostiene que Félix Bolaños acudió a la Puerta del Sol en calidad de ministro y en ningún caso de acompañante de Margarita Robles. Ha brillado por su ausencia la autocrítica tras llevar hasta el límite este 2 de mayo el pulso con la Comunidad de Madrid. Enfrente ya se ha encargado Isabel Díaz Ayuso de hacérsela.
Que hay que despedir directamente al jefe de protocolo del señor Bolaños. Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no estoy invitada.
Hay voces del PSOE que claman por dejar atrás un choque que, como quedó demostrado en la campaña electoral de 2021, solo beneficia a la presidenta madrileña.
¿Por dónde lo cogemos?
Bueno, yo en esto del protocolo, como no soy experto, yo mejor escuchar a los que dicen y a los que saben, ¿no? A los expertos en protocolo. Todos dicen, o los que yo he oído por lo menos, tanto en Televisión Española como en Antena 3, que les entrevistaron desde anoche, que la presidenta de la comunidad autónoma es la que decide invitar a la tribuna a las autoridades y que es la que tiene la potestad de hacerlo, que el señor Bolaños al principio no estaba invitado, luego fue invitado como asistente, no como representante del gobierno, y que luego al final se le puso un sitio en la primera fila, pero él quería subir a la tribuna. Todos los expertos, o los dos expertos que yo he oído, dicen que está feo, por supuesto, ha sido un espectáculo lo que se ha visto ahí, que está feo agarrarle por la cintura a un ministro para que no entre, pero que más feo es intentar entrar en un sitio donde nadie te ha invitado, ¿no? Es lo que decíamos antes. Aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Se creía que se iba a haber follón desde hace tres días. Primero se puso una manifestación, se autorizó en la misma plaza Puerta del Sol, que hubo que mover luego cuando la delegación del gobierno tuvo que moverla, unos cientos de metros. Luego Bolaños pidió asistir, no como representante del gobierno, sino como ministro y como invitado. Y cuando se le hizo un sitio, intentó subir a la tribuna, que hemos visto los vídeos por ahí, que son un poco patéticos, apartando los bolardos y tal. Es como decíamos antes, mientras que hay temas tan importantes que estemos enzarzados en esto, es una cosa alucinante. Ahora, yo no le rindo las ganancias en esta estrategia de enfrentamiento puro y duro entre los dos. Sabemos qué pasó el 4 de mayo y yo creo que sabemos lo que va a pasar el 28 de mayo.
Cámbelo.
Bueno, a mí como choque institucional, que es lo que es, un choque institucional en toda la regla, que ha tenido, digamos, una escenificación encima, pues a mí me parece infumable. Yo siento que la Comunidad de Madrid, siempre que haya este tipo de problemas, y creo que todo esto pues es interpretable. Yo he escuchado mil interpretaciones, unas a favor de un lado, otras a favor de otro. Yo no me quiero creer ninguna. Pero sí que hay una parte, y es que la Comunidad de Madrid invita oficialmente no a Margarita Robles. Margarita Robles es ella la que pide estar. Bueno, hay fuerzas del ejército.
Es una parada militar.
Es una parada militar y, por tanto, o sea, y le dicen que sí, me parece muy bien, y invitan a Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, que es la persona que era la que decidieron en...
Es la ministra de las autonomías.
Es la ministra de las autonomías. Ella decide declinar y decide delegar en Félix Bolaños. Y ahí es donde parece ser que al gobierno autonómico no le parece bien. O sea que ahí hay una, desde mi punto de vista, una descortesía institucional. ¿Por qué no le parece bien que el ministro de la presidencia vaya? Si este es un acto de todos. Esto no es el cumpleaños de Isabel Díaz Ayuso. Esta es una fiesta de la Comunidad de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, donde, oye, pues que haya miembros del gobierno, pues hace que luzca esté quien esté. Siempre es... además, eso solo ocurre en Madrid, porque realmente en otras comunidades no se suele invitar al gobierno, pero es como se entiende que la Comunidad de Madrid es la sede del gobierno de la nación y de la jefatura del Estado, se invita al rey y se invita normalmente a alguien del gobierno. Y ese es el... A partir de ahí, bueno, pues Bolaños se debe sentir molesto porque, oiga, ¿por qué no? Si me han delegado en mí, ¿por qué no puedo entrar? Y se produce ese choque entre la... que esto lo tendrían que haber arreglado antes los protocolos de ambas partes.
Sí, pero si uno intenta colarse, ¿cómo lo arregla?
Bueno, pero bueno, a mí...
Yo creo que antes lo hablaron los de protocolo.
Sí.
Pero si tú coges y retiras la columna... Pues...
Bueno, al final, yo creo que así es verdad.
Estoy seguro que lo hablaron antes.
Que Alejandra Vázquez no le faltó hacerle una llave a Félix Bolaño.
Bueno, Carmelo, tío.
No, te lo digo porque...
Por favor.
Te lo digo porque, bueno, hombre, es lo que dice Alberto, le cogió de la cintura. Normalmente hay una norma, esto sí se lo he escuchado a los expertos en protocolo, hay una norma y es que un representante de protocolo o un jefe de protocolo no toca a nadie físicamente, no lo toca. no lo toca físicamente. Bueno, en este caso le agarró la cintura y yo no sé si hubiera insistido, porque según Díaz Ayuso, el que avasallaba era
¿Quién quita la cadena para pasar?
Es que eso no es normal también.
No, pero si escucha...
Y cuando el discurso, yo no sé quién tiene razón protocolariamente, porque tampoco sé de esto, cuando el discurso de Isabel Díaz Ayuso con Bolaños sentado en primera fila, se levanta y se va al servicio y, o casualidad, no vuelve hasta que termina...
Bueno, pero a mí, después de todo lo
no, que, fue antes.
De todo el mar de fondo.
No, fue antes.
Sí, pero es que tú piensas una cosa. Es que aquí, por eso te digo, que aquí ya hay una descortesía institucional anterior.
No, perdona. Está sentado en primera fila con el resto de invitados. Sí, sí. Solamente asiste a la entrega de premios. Cuando habla Díaz Ayuso, se levanta y, oh sorpresa, estaba indispuesto. O sea, se hacía piso o caca.
Sí, a lo mejor tiene la próstata floja, yo qué sé.
Ya.
Tú interpretas
pues
que...
Pues si le sube, si sube, si sube al atril,
en cualquier
está
caso,
en mitad del desfile y tiene la próstata floja...
En cualquier caso, la imagen que se ha transmitido es que allí arriba había... aparte de quitando a los señores del, digamos, del ejército, ¿no? El GEMAZ y el otro era de la policía, me parece que, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Lo demás eran la presidenta de la Asamblea, el vicepresidente del gobierno regional, por supuesto Díaz Ayuso, como no podía ser, y el señor Feijóo.
Y Margarita Robles.
Margarita Robles, y el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid, Margarita Robles, evidentemente, pues como tú dices, era una parada militar, pues tenía que estar allí sí o sí. En fin, a mí me parece que este no es, yo creo que un acto de la Comunidad de Madrid es un acto de todos los ciudadanos. No lo decide, no se decide con la idea de voy a darle brío a mi presidente del partido. No, se decide solo, de una forma más institucional.
Chicos, por favor,
solo para apuntillar. Lo que decía Carlos Puente en la noche 24 horas ayer, despertó un protocolo, noche 24 horas, Javier Fortes, no es sospechoso de nada. No ha habido un incumplimiento del Real Decreto, sino una interpretación correcta que hace la comunidad y su servicio de protocolo que corresponde a los anfitriones. Punto.
Pero sí, eso no tiene nada que ver. Si yo no digo nada, pero al final...
Pero el gobierno sí dice que está
incumplido un Real Decreto. No, yo no lo creo, yo no creo en eso. Yo lo que creo es que todo se produce, la descortesía se produce cuando delega Isabel Rodríguez
es la clave, Carmelo, es que no delega.
¿Quién es ella para delegar en un ministro?
No, es que no delega. Lo que dice...
¿Puede delegar?
No. Esa es la clave, Carmelo.
¿Cómo que no? El presidente del gobierno delega mil veces.
El presidente del gobierno sí, pero no la ministra.
Pero hombre, si...
La ministra dice que ella no va, y entonces...
Que ella no puede ir, que delega en la persona de Felipe.
Pero no delega la representación del gobierno.
Lo que sea no le gusta, y le declaran persona non grata, bueno, Alberto. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene buscar esa bronca?
Que enseñen ese mail, en el que se delega.
Todo un desastre.
Déjame, joder, voy de culo contra el viento.
Es un poeta.
Sí,
estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
el afilador.
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Carmelo Encinas. Me quedan 5 minutos para que llegue Julio César Herrero. Alberto, tu propuesta ha sido mi postdata en el monólogo de las 8. Me parece brutal la noticia.
Sí.
Y lo si quieres lo resumimos, damos algunos datos. La familia de la niña de 11 años violada en Barcelona, en Badalona, va a tener que abandonar el municipio por amenazas. Sufrió una agresión grupal en un centro comercial hace unos meses y el vídeo del momento se compartió entre los alumnos del instituto. De hecho, fue el hermano quien descubrió las imágenes y denunció, y desde entonces han recibido amenazas de muerte por parte del entorno de los agresores. Agresores, por cierto, que están en libertad, y es que algunos son menores de 14 años y, por lo tanto, inimputables. La menor no va a declarar ante la Fiscalía hasta junio.
No, pues, ¿qué estaremos haciendo mal, no? Y que en un pueblo como Badalona, a 3 semanas de las elecciones municipales, estén viendo la historia esta de los del protocolo o no protocolo, cuando tienen problemas como este en las calles, luego nos llevaremos las manos a la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haya tenido que irse y haya tenido que buscar el propio ayuntamiento darle salida a una familia que...
De gana.
De gana, pero una familia de gana, porque se tiran la pelota unos a otros, el ayuntamiento acusa a la Generalitat, a los encargados un poco de velar por la seguridad de estos niños, y la Fiscalía de Menores, porque dicen que los agresores son de familias desestructuradas, y que las familias no les hacen caso, y entonces son usuarias habituales de los servicios de atención, no atienden a los requerimientos del ayuntamiento ni de los servicios sociales, con lo que impiden cualquier tipo de actuación con los menores agresores. Entonces, bueno, de los 6 jóvenes detenidos, 5 están identificados, falta un 6º que el resto no ha querido delatar, y al final el resultado, después de haber amenazado al hermano y con todo lo que está pasando, es que la niña con sus padres, la madre ha tenido que dejar el trabajo, y les han buscado un nuevo domicilio en el país Llobregat. O sea, todo esto cuando el día 28 la gente quiere soluciones y quiere, pues eso, lo que me importa es esto, no las cosas del protocolo, las cosas de Bolaños o las cosas de...
Pues te voy a decir que no, la gente quiere soluciones, pero no se las van a dar. No. Nadie se las va a dar, porque yo creo que nadie es capaz de resolver algo que tiene tantas aristas, porque esto tiene muchas aristas, ¿eh? Esto no es, esto lo que es, efectivamente,
y cualquier cosa menos que quien tenga que irse del pueblo, es la víctima.
No, eso es que es tremendo, pero es que yo entiendo que al final quienes a lo mejor tendrían que resolver esto, no se les ocurra otra cosa más práctica que sacar a esa familia de allí, porque lo cierto es que no solo es que algo estamos haciendo mal, es que encima no sabemos cómo hacerlo bien. Es que ese es el problema, cómo hacerlo bien. Porque sí, yo entiendo esto de las familias desestructuradas, porque está claro que esta es la familia de los agresores, es una familia complicada, es una familia de las que no es fácil meter...
Las 6 familias.
Las 6 familias, efectivamente. Que no es fácil meter en cintura, por decirlo de alguna manera, o ponerles en línea de orden. No, prácticamente es imposible. Prácticamente es imposible, pero... además, encima, se da la circunstancia de que los agresores, algunos de ellos son menores, ¿eh? La mayoría, ¿no?
Pero sí, casi todos.
Casi todos son menores. Con lo cual... La complejidad es tan brutal que quizá lo más práctico, por desgracia, lo más práctico para esta familia es sacarla de allí cuanto antes.
Pero eso es tan frustrante como cuando en un caso de bullying...
Lo digo con...
Es el acoso escolar.
Es el acoso escolar y la solución es que el niño acosado se tenga que ir.
Lo digo con horror, pero la realidad es esta. O sea, que es que lo peor no es que estemos haciendo las cosas mal, que eso es seguro, Alberto. Lo peor es que no sabemos muy bien qué hacer.
El caso es que los chavales están todos en la calle, las familias muy desestructuradas seguirán en sus casas, y esta familia de Ghana, y lo subrayo porque tampoco creo que sean millonarios, tienen que irse a buscarles otro. Y la pobre niña, ¿alguien ha pensado en esa niña? Yo no he oído ningún mensaje de ninguna autoridad hablando de la niña. En fin, Julio César Herrero.
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, otro día hablamos de protocolo, que tú creaste el grado aquel, ¿no?
Correcto, el grado de protocolo.
Así están las cosas, así están las cosas.
El grado de protocolo y organización de eventos.
Fuiste tú.
España con este que habla.
Así están las cosas.
En el año 2016, sí, ya ves tú qué cosas. Bueno, pero vamos a hablar otra cosa. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
Aquí estoy, hola, Alberto.
Buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de FP Dual, si os parece. Bueno, la FP Dual, ya sabéis que es aquella en la que se alterna la formación en los centros educativos con las prácticas en las empresas, y que además esas prácticas son remuneradas desde el segundo año, a diferencia de la FP tradicional. Bueno, sin embargo, este tipo de formación solamente la está eligiendo un 3,7% de todos los alumnos que deciden estudiar ciclos formativos. ¿Cuáles creéis que pueden ser las razones de tan baja aceptación?
Pues no se me ocurre otra cosa que la ignorancia. Fíjate lo que te digo.
Pero no, y culpa de los padres, ¿eh?
Probablemente. Sí,
en un porcentaje, no sé cuál, pero
sí,
en un porcentaje.
Pero porque es que si hay algo que sé que funciona en esos países que tenemos como modelo, es esto precisamente, la formación dual. Es decir, que mientras que estás formándote, estés ya imbricado en las empresas. Esto es bueno para el estudiante, el futuro trabajador, y para las empresas, para los dos. O sea que lo único que se me ocurre es la ignorancia.
Yo voy a decir una cosa que a lo mismo suena mal, pero esto es herencia de los 40 años de dictadura, ¿no? Que siempre el tener un hijo estudiante universitario era el gran sueño de todos, y al final los padres siempre han querido que los hijos estudien en la universidad, y eso de estudiar fontanería o estudiar fresador o todo eso no estaba nada bien visto. Pero eso es así desde que yo estudiaba. O sea,
en eso tienes razón, pero fíjate, Alberto, que de verdad coincido contigo en esto completamente, pero yo creía que en la última década hay tanta gente comiéndose el título con patatas, mientras que un buen fontanero, un buen electricista, o un buen, un buen mecánico ganaba dinero y prosperaba, que digo, bueno, pues esta mentalidad necesariamente tiene que cambiar.
Es que cuando ves los títulos de FP ahora, lo flipas. O sea, es que nos bajamos solo, efectivamente, a lo que sabíamos en nuestra época, el mecánico, el electricista, el fontanero. Ahora hay títulos de FP superior, después de terminar el bachillerato, sanitarios, informáticos, esos que has dicho, absolutamente de cualquier cosa.
Y además que están
con una empleabilidad alucinante.
Alucinante. Y además que están diseñados para si tú quieres luego elevarlo a estudios universitarios, a categoría universitaria, con lo
sin
cual...
Sin EBAU.
Claro.
O sea, terminas la superior y puedes optar
Julio, a mí me parece que es ignorancia. Ignorancia y falta de realidad de cómo está el mercado de trabajo.
Según un informe del Consejo Económico y Social, los estudiantes de grado medio cobran en el primer año un 2,5% si han tenido formación dual, y hasta el 6,2% más después de 4 años. ¿Faltan entonces campañas de comunicación institucional? ¿Falta formación a los asesores de los centros educativos donde están estudiando los chavales que no les animan a hacer ese recorrido por la FP dual?
Tienen un problema, desde luego, de marketing, porque no se saben vender y llevan así muchos años, pero y muchas décadas. Y entonces, desde luego, sí, yo creo que deberían hacer una... o gastarse de estas cosas que se hacen, estos contratos y estas publicidades que hacen desde varios ministerios. El de Educación debería gastarse una buena pasta en recorrer los institutos y en recorrer los colegios vendiendo las bondades y las verdaderas salidas que da la, la FP.
Sí, además esas campañas, yo me sumo un poco a la adenda de Ángel, hay que hacerlas a los padres, porque al final a mí sí me parece que de alguna manera los padres mayoritariamente influyen en las decisiones que toman sus hijos y en venderles qué es lo que mejor pueden hacer, además acorde con sus capacidades, porque un padre o unos padres siempre se dan cuenta de mejor que nadie, mejor incluso que sus educadores, eso es lo que creo yo, de qué capacidades tienen sus hijos y hasta dónde pueden llegar y por qué camino pueden rodar mejor.
Mira, me escribe Begoña Ladrón de Guevara, COFAPA, y me dice: no todos los centros ofrecen a día de hoy FP dual. Por otro lado, no se tienen en cuenta las familias para el proceso de orientación. Las familias somos las primeras que no los conocemos. Claro. Yo, por mi experiencia, sí he tenido esa coordinación. Pero es verdad que si pues, no todos los centros ofrecen FP dual, pues hacemos un
poco. Pues ya tenemos una labor ahí pendiente.
Yo, sé que es verdad que cuando, yo por la experiencia mía, cuando mis hijas han tenido que elegir los caminos de ciencias, letras, tal, a los 12, 14 años, nunca se ofrecía la posibilidad de irte a la FP o a... Se hablaba a las cuatro ramas clásicas hasta hace cuatro años, ¿no? O sea que sigue faltando orientación tanto a los chavales como a la familia.
El atractivo es la parte práctica y remunerada, pero también están teniendo una empleabilidad del 100%. Pero es que, además de animar a los alumnos, ¿habría que brindar algún tipo de apoyo a las empresas? Porque, claro, las empresas emplean tiempo en formar a los chavales, emplean dinero en pagarles los costes de la seguridad social. Por ejemplo, los autónomos, pequeñas empresas llevadas por autónomos, no lo tienen fácil para optar y para proponerse a que vayan chavales con ellos.
Bueno, vamos a ver, a mí es que me parece que no está mal. Cualquier incentivo al empresario pues me parece estupendo para que contraten este tipo de gente. Bueno, pero no hay que olvidar que sin incentivos a mí sí me parece un buen negocio para una empresa el que empiecen a trabajar.
Bueno, sobre todo porque si te gusta te lo quedas.
Claro, te lo quedas, porque es un banquillo.
Hay un porcentaje muy alto de gente
vamos
que se queda.
Vamos a ver, yo, para mí, en las empresas, y lo digo por experiencia propia, a mí me importa mucho tener banquillo. Y el banquillo se consigue metiendo gente joven, viéndola cómo trabaja, seleccionándola, formándola, y luego te quedas con los buenos. Esto es de libro, y esto es lo que siempre ha funcionado.
Pero sí que es verdad lo que dice Julio, que eso en el caso de las medianas empresas o grandes empresas sí funciona, pero las pequeñas, en las pequeñas el autónomo, el que tiene, lo tiene más complicado, y si está haciendo una labor de formación, bueno, pues al final una ayuda siempre le va a venir bien.
Sobre todo porque alguno de esos alumnos, después de recibir la formación, de recibir dinero por ello, puede decidir irse. Claro. No porque la empresa no quiera quedarse con él, sino porque le den otra cosa mejor en otro
bueno,
sitio.
Claro, pero, y la empresa... pero eso es el mercado,
sí,
amigo.
Sí, pero...
Ese es el mercado laboral. Eso es estupendo.
Pero para las pequeñas empresas...
Sí, pero las empresas que han hecho el esfuerzo, algo tendrán
bueno,
o deberían
no,
tener.
Pero vuelvo a repetir, bueno, es que no tiene por qué... No lo interpretes siempre como un esfuerzo. O sea, no es una obra de caridad. Bueno, es que no es una obra de caridad, es que tú, cuando introduces estos chicos, también obtienes un beneficio ya. No solo porque te lo vayas a quedar y porque lo vayas a... sino obtienes un beneficio porque, hombre, incorporas también gente joven que tiene con su energía, que le enseñas y
me
que...
Me quedan dos minutos.
Mira,
no me puedo pasar.
Sí, en el 21, el casi 68% de las personas con FP de grado superior se emplearon en puestos que podrían ser desempeñados por profesionales de grado medio. Y el 36% de las personas con estudios universitarios ocuparon puestos de trabajo que corresponderían a titulados de FP. ¿A qué se debe este desajuste?
A que está
un problema de sobrecualificación, perdón, Ángel.
A que está mal diseñado el modelo.
No, y
el modelo educativo barra laboral, exacto, o viceversa.
Y que hay una sobrecualificación tremenda. O sea, hay una titulitis en España muy grande. Que entonces, cuando el mercado laboral a base de golpes te lo ajusta. Y por eso hay universitarios titulados con un título muy rimbombante que tienen que buscarse la vida en puestos que no están cualificados para ello.
Sí, el colgar un título estupendo firmado por Su Majestad el Rey Felipe VI, pues está muy bien, queda muy bien. Pero con eso no se come. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que falta pragmatismo y efectivamente hay una, todavía queda ese pozo de, bueno, pues yo quiero que mi hijo estudie y tenga una carrera universitaria y un doctorado y sea, bueno, y cuando a lo mejor no es el mejor camino ni siquiera para luego, más adelante, como paso intermedio, llegar a ese grado superior. Pero esos pasos intermedios hay que saberlos dar.
Estudia y, no
y,
sea,
y hay que apreciar.
Estudia, pero no seas periodista, que es lo que me decían a mí.
Es que, bueno, en fin, iba a tirarte la contra del tejado. Que, gracias, Alberto.
A ti.
Gracias, Carmelo.
Un saludo a todos.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Julio. Adiós, Alberto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces
Claro.
Por eso.
Claro.
Sí.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados Carrefour y Carrefour Market, llévate unos bombones Lind de regalo. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La reunión que Núñez Feijóo mantuvo el pasado 18 de abril con la Asociación Mayoritaria de Fiscales ha servido para que se destape una sorprendente campaña contra el líder del Partido Popular. Una campaña que ha tenido su momento cumbre cuando Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga, dijo que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas con fiscales conservadores para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado esta legislatura. No hay motivo para que el presidente del gobierno se escandalice por la reunión del líder de la oposición con esta asociación de fiscales. Lo normal en democracia es que los políticos tengan encuentros habituales con quienes cumplen constitucionalmente una función al servicio del Estado. Quizás se le haya olvidado a Sánchez que fue él quien ironizó sobre la dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno, que fue él quien nombró a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, y que él, dos meses antes de llegar a Moncloa, en abril de 2018, se reunió también con las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Que un líder político se reúna con jueces y fiscales no pone en peligro la separación de poderes. Lo que pone en riesgo la separación de poderes, principio básico del buen funcionamiento de la democracia, es vaciar al Parlamento de su misión de control al Ejecutivo y transformar al Tribunal Constitucional en una institución dedicada a ratificar lo que aprueba el Gobierno. Por lo demás, Feijóo ya ha anunciado qué leyes piensa derogar si dispone de la mayoría para hacerlo. Es algo que conviene saber a la hora de afrontar las próximas elecciones.